una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa, donde ya sabes de qué vamos a platicar. Sí, de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una noche de relatos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Utiliza todas las vías de comunicación y también ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp, o mejor dicho, el Miedofon. 55-21-93-59-26. Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto, nos dices, quiero contar un relato y con mucho gusto te marcamos.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Francia, en 1634 se vio sacudida por un extraño caso de posesión en el que unas monjas ursulinas manifestaban convulsiones y hablaban en lenguas extrañas. La historia salió a la luz y de inmediato recorrió el mundo entero. Las monjas poseídas de Loudoun se considera ahora uno de los casos más famosos de posesión masiva e histeria sexual en la historia. Se dice que estos acontecimientos fueron conducidos probablemente por la corrupción y la ambición política, la represión sexual y un intento de convertir a la población, sobre todo protestante, desató una serie de eventos que involucraron a clérigos y políticos. Hoy te vamos a hablar del extraño caso de las monjas demoníacas. Intrigante episodio.
¡Wow! Queremos saber tu punto de vista, escuchar tu voz y principalmente todas tus historias. Si tienes algo que compartir, esta es la noche.
Sí, queremos tus experiencias y tu relato y nos vamos a ir hasta la colonia Morelos, donde ya tenemos a un amigo que dice, yo tengo relato y esta noche lo quiero contar. Se llama Mario, le damos la bienvenida. Buenas noches, Mario.
Sí.
Ah, ok, ya pudimos conectarnos contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, ¿ya estás en casita o en el trabajo sigues?
No, en el trabajo estoy.
Bueno, pero sí tienes unos minutitos para contar tu relato.
Sí, claro que sí.
A ver.
Es poquito, pero es cierto lo que me pasó, más bien. ¿Sí?
A ver, coméntanos.
Bueno, miren, les comento. Yo tengo un primo que vive allá en Estados Unidos, en el estado de Texas. ¿Sí? En Mission, Texas, para ser exacto. Y esta vez que me invitó en diciembre pasado, fui para allá. Estuve para allá y él me contaba que hubo un accidente allá en esa en una carretera de Mission, Texas. Hubo un accidente de un autobús escolar, llevaba puros niños. Y él me contaba, mira primo, aquí en esa carretera fue el accidente donde fallecieron los niños, un autobús que llevaba como 30 niños, que fallecieron como 17.
Oh, qué pena.
Y él me decía que había días que en las noches nada más, cuando pasaba él de regreso de su trabajo por esa carretera, dice que se aparecen los niños, las sombras de los niños, las figuras de los niños, más bien.
Sí.
Están todas las cruces ahí, de todos los niños, y que se aparecen todos los niños así, las sombritas de los niños. Yo no le creía. Y siempre pasábamos y no se me hacía verlos, no se me hacía. Hasta la última vez que le dije, ¿sabes qué, primo? Ya me voy a México. Tengo que regresar. Y me dice, espérate, llevamos la última vez a ver. ¿Y qué cree que fue mi sorpresa? Que sí, fuimos, pasamos por la carretera ya de regreso en la noche, y con el reflejo de los carros que vienen en sentido contrario y con la luz de uno también se ven las sombras. Haga de cuenta usted la sombrita de los fantasmas de niños.
¿A poco? O sea, en negro nada más la silueta.
La silueta, los fantasmas, las sombras así, color blanco, puros figuritas de niños. Se ven.
Y son varias exactamente los que fallecieron.
Sí, los que fallecieron se ven así, la sombra de los niños, así flotando. Así flotando se ven.
Ahí quedarían sus almas todavía atrapadas, sí. ¿Verdad?
Yo
por
digo
ese
que
trágico
sí,
accidente.
Sí, ahí han de haber quedado. Porque sí, se ven. Yo la verdad, incrédulo. Yo no sabía, yo no le creía a mi primo. Uh-huh. Y hasta que se me hizo ver, la última vez ya que pasamos por esa carretera, se me hizo verla.
¿Y qué hiciste cuando esto sucedió?
No, pues sí me quedé asombrado de verla. Dije, ¡ah, canijo! Sí, primo, sí te creo. Ya me demostraste que sí. Y eso fue en la carretera de Mission, Texas, así se llama.
Tenemos muchos amigos que nos están escuchando por allá, ¿eh? A ver si alguien más se reporta para platicarnos acerca del tema que tú nos propones.
Claro que sí. Y también puedo mandar un saludo a mi primo, exactamente ahí está en Mission, Texas, se llama Joel Escobedo.
Joel, un saludo hasta allá. Una historia, pues sí que debe dar escalofrío el estar en ese momento y ver a los pequeñitos.
Sí,
bueno,
claro,
sus almas, ¿no?
Sus almas, sí, ahí andan flotando todavía.
Vaya, sí, qué bueno que te reportas, Mario.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Gracias por atender la llamada.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Gracias.
Y tengo entendido que ese punto es famoso precisamente por esa razón, esa gran tragedia en donde murieron muchos pequeñines, y se dice que ahí se llegan a ver, se manifiestan en algún momento, y por eso ha llamado la atención ese sitio. Fíjate que cuando se trata de los pequeñitos que mueren, se hace como una especie de hueco en el estómago, Gina. Tan solo de pensar la gran desgracia que trajeron a sus familias.
Excelente nochecita. De ahí de lo que estabas comentando de lo del Titán. Solamente, bueno, a lo que hemos sabido, o lo que yo he sabido, que solamente se ha explorado el 5% nada más del océano. pero hasta ahorita supuestamente no hay ni un submarino o algún aparato que soporte tanta presión. Viéndolo en términos así, más tranquilo, o sea, bueno, más como un comparativo, es... Me ha dado cuenta que cuando vos hacías un gato hidráulico, te dice que el gato hidráulico te levanta una tonelada, y que después de la tonelada, una tonelada 100, por decir así, si llega a llegar a esa, pues el gato obviamente va a tronar. Es exactamente lo mismo que pasa con pues algún submarino que llegue a llegar hasta allá, hasta abajo. Imagínate la presión que se debe de generar en cuestión a ya que llegue hasta ahí, hasta tal, hasta ahorita es imposible. Por eso para ellos es más viable, más rentable explorar el espacio, explorar el mismísimo mar. Algún día, ojalá algún día y puedan explorar bien lo que viene siendo pues nuestro planeta, que es muy bonito y hay muchas cosas que todavía ni sabemos ni lo hemos podido explorar como debe de ser. Ya lo explotamos, ya lo maltratamos, ya le hicimos de todo a este pobre planeta y todavía no sabemos ni cómo funciona realmente. Pero bueno, saludos, Gina, Nacho, y pues aquí lo seguimos escuchando. Bendito Dios, hemos terminado labores por el día de hoy. Muy bien. Que todo nos cuide y aquí lo seguimos escuchando.
Saludos igualmente para ti. Sí, pues el océano es el lugar más grande sin explorar, imagínate, menos del 5%. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llegó, es porque no vino. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mireya Ríos dice, ay, es muy poquito el 5% del mar. Suena en porcentaje muy, muy poquito. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores porque, por ejemplo, los océanos tienen una profundidad, dicen los conocedores del tema, de más de 3 kilómetros y cubren casi 3/4 partes de la superficie terrestre. Entonces, imagina lo complicado que debe ser explorar un área tan vasta bajo una cantidad tan inmensa de agua. De ahí que, como decía nuestro amigo, es más fácil que los investigadores hayan explorado grandes partes de, por ejemplo, el planeta Marte, de la Luna, del espacio exterior, que el océano, ¿eh?
Exacto. Dicen que las condiciones pues no se prestan. Tal vez, dicen, es más sencillo viajar a otros planetas antes que descubrir lo que hay dentro del nuestro. Qué paradoja, ¿verdad? Glossary 98 dice, hola, buenas noches. ¿Me pueden apoyar con una oración para mi tío? Él se llama Jesús Antonio Herrera Moreno. Se encuentra muy grave en el Hospital General de México. Se los agradezco. Claro que sí, mi amigo, con todo gusto. Esperemos que salga pronto de esta situación.
Claro, ahorita lo vamos a poner.
Y también Esperanza Saldaña, buenas noches a todos. Karen Nicole también dice, hola, ya estamos aquí, buenas noches. Guillermo Molina, mi querida Gina y Nacho, saludos, gracias Guillermo, a ti y a todos los amigos que se van integrando a la transmisión.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Fanny.
Fanny, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Catepec.
En el Estado de México, bienvenida. ¿Quieres contarnos un relato?
Sí, ah, bueno, lo que pasa es que tengo, bueno, les quería compartir algo que me ha estado pasando últimamente.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, eso lo he tenido desde chiquita, que siempre se me ha, así como subido al muerto. Uh-huh. Pero en esas ocasiones, como que siempre me muestran cosas. Y y lo raro es que últimamente cada vez que me pasa eso, me da un dolor de cabeza como muy feo. Como si me quisieran llevar o no lo sé.
Oye, cuando dices que te pasan cosas, ¿a qué te refieres?
Ah, por ejemplo, que cuando me pasa eso, siempre me muestran cosas así como que es un exorcismo, como que ayude a una niña, como que ayude a personas.
Sí, te dan esos mensajes.
Ajá, pero a veces ya me da miedo eso porque la última vez estuvo muy fuerte porque soñé que me querían llevar.
Oh, ¿qué es lo que veías? ¿Cómo sabías que te querían llevar?
Ah, porque en un lado veía bien oscuro, con muchas manos que me querían jalar. Y en el otro lado veía una luz bien blanca, pero blanca.
¿En ese momento qué hiciste?
Hice oración, pero cada vez que hago oración, como que se me olvidan las cosas y pues ya no lo recuerdo. Empiezo a decir otras cosas como hamburguesa, como pienso en comida y todo lo demás, menos en la oración.
Como que te distraes muy fácil.
Claro.
Okay. Oye, en este momento que nos estás contando, ¿es una ocasión que te ha ocurrido o es algo frecuente?
No, es algo frecuente.
¿Esto tú consideras que estás dormida o que haces un viaje astral?
Yo a veces pienso que es como un viaje porque me puedo ver dormida y puedo moverme, o sea, puedo, luego sí me espanto porque luego me veo y luego digo, a lo mejor ya no voy a regresar a mi cuerpo y me cuesta mucho regresar.
Ah, bueno, y cuando inicias esto, ves tu cuerpo, entonces sí está habiendo un desprendimiento.
¿Verdad? Ah, ya, sí, y ese, bueno, yo tenía muchas ganas de preguntarle eso al maestro Soham, ¿por qué hace que me duela mucho la cabeza?
Porque cuando tienes este episodio, te quedas con dolor de cabeza. Ajá. Aquí lo estoy anotando para ahorita, hoy va a estar el maestro, se lo preguntamos. Aquí la anoté ya.
Sí.
Okay. Bueno, entonces ahorita.
Sí, por ejemplo. Ajá. Ayer, siempre me despierto a las 3 de la mañana. Entonces ayer, igual me pasó un suceso así. Y ya llegó el momento en que siento como que me taladran la cabeza, como no sé, muy extraño. Es un dolor muy, muy intenso. Y pues no me deja estar en paz. Luego yo misma les digo que ya me dejen en paz, que pues ya no quisiera que me pasara más esto. Uh-huh. Y se vuelve más intenso el dolor. Y cuando me despierto así como si me hubieran robado las energías, como de malas.
Débil.
Y triste, ajá.
Vaya, entonces ahorita ya anoté esto que nos comentaste para hacer enlace con el maestro y le vamos a hacer tu pregunta. Entonces, sigue atenta, dentro de algunos minutos él va a estar con nosotros.
Ah, ok, sí, muchísimas gracias, se lo agradecería mucho si le preguntan, es que sí tengo esa duda.
Sí, claro, se lo vamos a preguntar. Gracias a ti por haberte reportado.
Gracias por escucharme.
Que estés muy bien. Saludos.
Gracias,
bueno, pues entonces acuérdate que hoy va a estar el maestro Soham con nosotros. Si quieres hacer una pregunta, es conveniente que de una vez la hagas porque a veces ya no pasan y dices, ¿y mi pregunta qué pasó? Bueno, pues entonces aquí vamos a recibirlas. Y fíjate que este caso que hoy te vamos a contar de unas monjas que fueron poseídas, pues una situación que, a pesar de que fue en el siglo XVII, ha sido estudiado este caso por muchos investigadores a lo largo de estos siglos que han pasado, y pues nombraron en ese entonces a un apuesto, rico, bien educado, eso decían, sacerdote llamado Urbain Grandier. Esto en una ciudad de Francia. Enseguida se hizo conocido en la ciudad por tener relaciones, aunque era sacerdote, con varias chicas. Incluso fue acusado de estar con menores. Como era de esperarse, las monjas ursulinas del convento local estaban consternadas por las actividades y la filosofía de su sacerdote. Y aquí fue cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Las monjas comenzaron a ser testigo de extrañas apariciones sobrenaturales. La madre superiora afirmaba que el sacerdote las visitaba por la noche, apareciéndose como un ángel e intentaba seducirla. Poco después, otras monjas del convento empezaron a contar las mismas experiencias y se dice que sus gemidos de éxtasis se escuchaban por los pasillos del convento. Durante el día las monjas se movían de forma frenética, hablaban en lenguas extrañas, blasfemaban a cualquiera que se topara en su camino. Todos estos acontecimientos alertaron al obispo y al confesor de las monjas también. Por tal motivo decidieron exorcizar a cada una de las monjas con estas características. Durante los exorcismos, varias de las monjas, incluida la madre superiora, sufrieron violentas convulsiones, chillaron e hicieron proposiciones sexuales a los sacerdotes. Y ahorita te vamos a seguir contando acerca de este extraño e insólito caso que ha pasado precisamente a la historia por la cantidad de monjas que se dice que fueron poseídas.
Del relato que está diciendo... Hola, buenas noches, chicos.
Hola, Arisbel.
Del relato
noches.
Que está diciendo el señor de misión, chicos, es verdad. Yo viví 5 años en McAllen y con mi esposo fuimos una vez a una boda y el salón donde fuimos está enfrente donde están todas las cruces de los niños. Y sí, sí, se siente una vibra media rara, chicos. No, yo no vi las sombras, pero sí, sí se siente la vibra rara. Es cierto lo que dice el señor.
Ok, mira otro. Arisbe nos está confirmando.
De hecho, chicos, en ese lugar donde están las cruces, donde pasó ese accidente, hicieron un parque muy bonito. Yo sé porque pues mi familia vive en McAllen y otras viven ahí en Misión y hemos llegado a platicar de eso y dijeron que hicieron un parque muy bonito. Ya tengo ida para McAllen la otra semana, en 2 semanas, y voy a ver si voy a ver, chicos, y tomo fotos, si tengo chance, porque voy de entrada por salida a una quinceañera.
Ah, okay.
Muy bien,
Arisbe, pues si logras esta imagen, te vamos a agradecer que nos la compartas. Y bueno, tenemos también más audios.
Buenas noches, mi nombre es José Antonio Jiménez. Quisiera contar un relato, pero me da pena.
¿Por qué?
Así que se los voy a decir por el WhatsApp. Yo cuando tenía 19 años, me pasó un suceso en el cual morí como por 2 minutos. Estábamos en las fiestas de aquí en Arandas, Jalisco. Yo soy de aquí, de estos lugares. Y pues me fueron las fuerzas, me empecé a desvanecer.
¿Sí? ¿Y luego?
Me empecé a desvanecer. Y se me pasó como bajar la presión. Y empecé a ver, mirar todo blanco, blanco, blanco. Pero no podía mover mi cuerpo, nomás mi cabeza y los ojos. Y estaba en un lugar que estaba más blanco que la nieve, un blanco hermoso. Y se sentía una paz muy linda, como cuando vas hacia un cerro y te sientes abajo de un árbol y escuchas los árboles, el viento, todo bien tranquilo, una armonía y inmensa. Yo me quería quedar ahí. En eso se acerca un hombre, ya viejo, barbón, de barba blanca, y me dijo que todavía no era mi tiempo. Me tocó la frente y cuando reviví y desperté, me habían dado electroshock para resucitarme. A partir de ese suceso me han dicho personas que, pues, a lo mejor yo tengo un don, y quisiera que le preguntara al maestro Soham, decía, cuál fuera. Mi fecha de nacimiento es el 25 de enero de 1991 y mi nombre es José Antonio Jiménez. Gracias. Un saludo a todo el equipo, y aquí está un peludomaníaco de hueso colorado.
Saludos, que estés muy bien. Y esto de que te da pena, no hay por qué. Estamos entre amigos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me tienen como perro de rancho, me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos que están en este momento: Chamuco Rebel, Manede, Anselmo Insunza, Vero Dávila, Mari Gómez, así poco a poco los vamos a ir nombrando.
Pues a todos los amigos que tienen esa inquietud y tienen dudas al respecto de la parapsicología, pueden hacer sus preguntas, elaborarlas y enviarla para nosotros, hacérsela llegar al maestro Soham y que él las responda en su momento. Así que te invitamos a que justamente hagas eso si es que te han surgido algunas dudas. Y o si quieres confirmar algún conocimiento que tú ya tienes, a ver si coinciden los conceptos, los tuyos y los que el maestro Soham nos pueda compartir aquí.
Exactamente, Leti Cachú, aquí escuchándolos como cada noche. Quiero compartir con ustedes y dar gracias a Dios, salí bien en todos mis estudios, ya solo falta esperar el día que me internen. Gracias a todos, a los escuderos y a toda mi familia peludita, gracias y bendiciones. Claro que sí, nos da también mucho gusto que todo vaya en el transcurso que debe ir, y además que médicamente te digan los doctores si estás preparada, si estás lista para una intervención quirúrgica, y de esta manera pase unos cuantos días la recuperación y después estés ya muy bien de salud.
Claro, a veces para pues llegar a lo óptimo en nuestras vidas, de repente tenemos que sufrir un poquillo, ¿eh? A veces dicen que para gozar primero hay que sufrir o hay que sudar, dicen. Entonces no te preocupes por lo que esté pasando en este momento. Recuerda que por muy difícil que sea lo que estés atravesando en este momento, en la actualidad, por muy difícil que sea, tiene que pasar. Porque nada, absolutamente nada es para siempre. Y yo creo, yo creo que eso es un gran consuelo. Inclusive las cosas buenas. O sea, cuando estamos viviendo un momento en donde nos está yendo bien, nos están pagando bien, tenemos un buen trabajo, sabiendo esto que te acabo de comentar, de que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, entonces tú deberás actuar con inteligencia y sabiduría. Prepararte para cuando existan tiempos malos, que no te agarre de sorpresa y tengas de dónde apoyarte. Así que hay que ser muy precavidos en todo sentido.
Sí, claro que sí. Y además del tema que hoy estamos hablando, te comentaba de estas monjas. Muchas en este convento estaban o tenían las características de una posesión. Cuando el médico las examinó, no encontró pruebas de una situación o un cuadro que él lo pudiera traducir en algo médico. Entonces, ahí las monjas fueron recluidas en sus celdas. Los detractores de este sacerdote, pues dijeron que él era una persona que sí había cometido actos que llevó a estas mujeres a tal punto y que era pariente de la Madre Superiora. Entonces aquí había algunos nexos turbios y fue publicado, se dio a conocer, los sacerdotes usaron ritos llamativos para cautivar a la multitud. En total las monjas afirmaron estar poseídas por una multitud de demonios, una legión, y que habían firmado un pacto con el demonio y dieron los nombres y están ahí anotados a través del tiempo. Y pues este hombre, este sacerdote, finalmente sí fue encarcelado. Ignoraron todas sus súplicas, lo sometieron a una serie de torturas en ese entonces, siglo XVII, para extraer una confesión. Resistió todo, incluso bajo el castigo más severo, se negó a confesar. Un año después, sin la confesión, fue declarado culpable y condenado a la hoguera. Así es que en 1637 lo quemaron por esta serie de atrocidades que cometió, y fue catalogado como un hombre que originó la posesión de todas estas mujeres a través de un pacto con el mal.
A través de un pacto. Sabemos que los pactos, sobre todo los satánicos, pues tienen trascendencia, tienen gran trascendencia en la gente que está inmiscuida en él. Y podría ser, esta es una de las circunstancias que ya se han platicado. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que puede afectar tanto un pacto que hace una persona y puede afectar a otros individuos en el entorno? A ver, nos gustaría saber tu punto de vista y participa con nosotros.
Lo cierto es que este hombre no estaba siguiendo el camino que debería como sacerdote.
Claro.
Sí, cometía abusos sexuales con mujeres, con menores, estaba haciendo algunas prácticas de ocultismo, pues no era realmente un sacerdote.
Claro que no, era un lobo con piel de oveja, ¿no? Así lo podríamos catalogar, un lobo con piel de oveja. Así que mis amigos, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Aparentemente el sacerdote está preparado para guiarnos, para ministrar, para dirigir un rebaño hacia el camino de la verdad. Y la verdad, hablando que pues principalmente lo que se debe promover en el caso de un sacerdote, pues es el amor a Dios, a Cristo, y no así desviarlos hacia otro rumbo. Seguramente hay muchas personas que utilizan esa estrategia. ¿Y por qué? Pues porque tal vez son instrumento del demonio, tal vez,
Buenas noches, me llamo Yesenia, los estoy escuchando desde Arizona. Tengo algunos relatos, uno de ellos me pasó cuando tenía 8 años. Acabábamos, mi mamá y yo, de llegar a Estados Unidos. Ella rentaba un cuarto en Arizona y me acuerdo que me acosté en la recámara y solo teníamos una cama. Entré sola a la recámara y el cuarto estaba pintado de blanco, y cuando me acosté en la cama mirando para arriba, me acuerdo que seguí mirando para arriba y de repente sale una espuma, como si fuera un smog rojo, y de esa espuma o smog salía una cara parecida como la cara del diablo con cuernos. No me podía levantar ni gritar. Me acuerdo cómo se me acercaba hasta que cerré mis ojos y le pedí a Dios no ver ese rostro. Me acuerdo el miedo que sentí, pero nunca lo volví a ver. Me da gusto saber, de la mano peluda, los escucho por Spotify. Gracias, espero poder contar mucho más relatos. Nosotros también, saludos Yesenia, hasta Arizona.
Claro que sí, por supuesto, estamos leyendo aquí todos sus comentarios. Aldair Martínez, pues si yo quisiera ser un sacerdote, pero es hablar latín y soy malo para eso. Bueno, amigo, no necesariamente ese sea el fundamento. Ese sea el fundamento de para ser sacerdote.
El primero, yo creo que es la vocación.
El tener la vocación, exactamente. Y ya entre los aderezos, pues está el hablar lenguas como el latín, que yo creo, digo, nada más por simple lógica, pues si se va a ocupar ese lenguaje, ese idioma, pues te tienen que dar clases, ¿no lo crees? Entonces yo no me preocuparía por eso. Como dice Gina, la vocación sería lo más importante. Pero bueno, pues ustedes, ¿qué opinan?
Queremos también el relato de aquí de León, Guanajuato, que dice: yo tengo relato y lo quiero contar hoy. Adelante, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Carlos, Carlos Lemus, tu servidor. Carlos,
bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, qué bien, Gina. Un saludo para todos ahí, para Nacho y para Gina, para ti.
por saludos.
Qué bueno, qué gusto nos da a nosotros saludarte también. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya de hecho, ya terminamos el trabajo, ya estamos descansando.
Ah,
pero
no
antes. La dosis de terror que tanto nos gusta.
Y eso bien, es lo que amigo. Falta para terminar el día. Y queremos sí. Un relato, a ver, platícanos.
Sí, dos cosas. No sé si es ad hoc al tema del día de hoy, pero bueno, aquí en la familia tenemos un amigo que es profesor, y él es profesor de educación básica. Él tiene un hijo que con los dedos puede doblar una pluma de plástico. De esta marca que es de plástico rígido de color amarillo.
Sí.
Los pone así sobre su pulgar y el índice, y lo curva. Entonces no sabemos cómo es que lo hace, y él tampoco lo sabe, simplemente él lo hace de manera pues empírica.
¿Es un pequeñito?
No, ya es un adolescente. De hecho, tenemos aquí en la casa una que él con sus manos dobló. Entonces, bueno, yo también por ahí pues escéptico y así incrédulo, pues quise hacer lo propio, ¿no? Y lo único que logré fue mancharme los dedos de la tinta que salía de la pluma, porque yo dije, no, pues ahorita yo también lo hago, porque pensé que era un truco, no sé, de hecho busqué por ahí videos en YouTube y pues no hay nada parecido. Entonces por eso digo, si es algo, pues ad hoc, no sé.
Oye, este pequeñito, bueno, ahora ya es un adolescente,
joven, ¿sí?
Pero me imagino que sus papás se dieron cuenta desde muy chico con algunas situaciones que no eran lo general en los niños.
Pues de hecho, hace poco que nosotros supimos.
Carlos, te voy a interrumpir por la pausa, pero claro, vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, claro. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando relatos, historias que nos sorprenden. Ahorita platicando con Carlos, nos contaba acerca de un chico, un adolescente. Te preguntaba si sus papás de más pequeñito no se habían dado cuenta de situaciones diferentes en él. Y estabas en ese punto cuando nos fuimos a la pausa y regresamos contigo.
Y así es, pues de hecho no sabemos así con exactitud desde cuándo tiene esta facultad o cuándo fue que se dieron cuenta, pero sí es algo que te sorprende, porque no es algo tan común. De hecho, lo más curioso es que lo toma de la punta, donde está pues ahora sí que el chico, sí, pues me sale la tinta, ¿no? Y desde ahí se empieza como a curvar. entonces es algo que pues no creo que lo haga cualquier persona, o al menos de que exista alguna técnica para hacer ese truco y pues yo no la sepa, pero yo te digo, traté de hacerlo y no, pues no, jamás logré lo que él hace.
O sea, mi amigo, no sé si te entendí bien, ¿el joven este dobla la pluma como si aplicara calor?
Ándale, haz de cuenta como cuando ves, no sé, algo más flexible que le aplicas calor exactamente. Ajá. Y entonces se curva como por la dilatación que provocara el sol sobre algún metal. Uh-huh. Y se pudiera llegar a curvar, pero él lo hace casi de manera inmediata. Entonces sí es algo que nos sorprende. Además que bueno, pues obviamente por respeto y porque él no me ha dado autorización, yo no puedo decir el nombre de la persona. Pero de hecho tengo yo una pluma que él nos regaló, bueno, que se puede decir entre comillas, nos fabricó, nos hizo.
Dobló. Vaya, pues sí es algo extraño, una característica o cualidad diferente, y él lo toma como algo normal.
Él lo toma como algo normal, entonces ahí yo no sabría qué otro tipo de cosas pudiera hacer, para bien o para mal, ¿verdad? Porque todo es un arma de doble filo. Esperemos que lo que él posea en tu ser, pues nunca lo ocupe para el mal.
Exactamente. Esto es el comentario que pues los papás lo tienen que guiar o no dejar a él solo para que no vaya a tener esta facultad, pero para emplearla al mal.
Es correcto.
¿Verdad?
Y es que bueno, platicándolo en cualquier otro escenario con, no sé, con otro tipo de personas, vaya, pues sí suena como algo descabellado hasta que uno lo ve. Entonces esto pues da la pauta para que uno pueda creer que tenemos ciertas facultades que quizás están dormidas porque no sabemos cómo es, cómo se domina aquello. Mira, no sé si estamos todos enterados del tema de la prueba del tamiz que se hace.
Sí, a los bebitos, ¿no?
A los bebés para determinar un mapa de enfermedades que va a tener a lo largo de su vida. Yo no sé con exactitud cuándo fue que esta prueba se empezó a hacer. Sin embargo, yo creo firmemente que si esta prueba se pudiese llevar al pasado antes de esa fecha donde se descubrió, daría los mismos resultados en los bebés de hace 100 años. Quiere esto decir que tenemos información en el cuerpo que aún no sabíamos descifrar, y con esto pueden venir otras cosas en el futuro que no sabemos que tenemos.
Exacto.
Va el tema.
Y claro, oye, porque esta prueba que dices, incluso a los bebitos se les tiene que practicar antes de que cumplan 10 días.
Ok.
Mira, o sea, es recién nacidos. Luego se lo tienen que hacer, porque si pasan más de este tiempo, entonces ya no tiene como un resultado fidedigno.
Órale, mira qué interesante. Sinceramente no conocí esto. Gracias por el dato. Entonces quiere decir que algo se cierra, ¿no?
Ándale, podría ser. Fíjate que tenemos muchos amigos que son médicos y que los invitamos a que nos den su punto de vista o que nos den
científica
más información acerca de este tema. También sería bueno saberlo.
Sí, claro que sí. Tenemos información que no podemos leer y pues así como eso, a mí me invita, por lo menos a mí me invita a la reflexión de que tantas cosas que no dominamos todos, que sin embargo están ahí, ¿no? Por ejemplo, quien domina, no sé, telequinesis, o quien domina la brujería, no por el hecho de que yo no pueda hacerlo no quiere decir que no existe. Entonces, hay alguien que sí lo puede encaminar y eso a mí me da por creer.
Exacto. No que tú no lo puedas hacer, no significa que alguien más no lo pueda hacer, ¿eh?
No lo puede hacer, es correcto.
¿Verdad? Ok, sí. Carlos, pues qué gusto platicar contigo.
No, pues muchas gracias. Quiero decir que en el año de 1998, yo estaba en segundo de secundaria, fue la primera vez que escuché el programa. Obviamente, pues era... En aquel tiempo, creo que estaba Juan Ramón Sáenz, entonces, Carlos. No, yo era mi deleite llegar a las 10, porque antes creo que empezaba a las 10 de la noche y terminaba en la madrugada el programa.
De 10 a 12.
Eso es correcto. Y pues ahí estaba uno con el radiecito, ¿no? Ahí sintonizándole ahí en AM. Antes era por AM. Ajá. Acá en León. Y pues desde cuando yo soñaba, pues, así decir, un día quizás pueda hablar, hasta ahorita se me hace, por eso fue la primera impresión, discúlpame.
Ah, pues qué bueno que tú eres un amigo que ya tiene mucho tiempo aquí en el programa, y ya el próximo agosto estaremos celebrando los 28 años.
Órale. Sí, una vida ya se va formando de tenerlos aquí en el cuadrante de la radio, hombre.
Es correcto. Exacto. Amigo.
Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente. Y pues un saludo para todos. Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Un abrazo.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Saludo a Javier Mérida, que se está integrando a esta transmisión. Por supuesto, a mi querido Marco López y a Lucita Arellano, que andan por aquí bien atareados. Fíjate, dice Alf XO, es que no saben la verdad absoluta. La pluma no existe. Pues mira, no sé si lo dices en serio o lo dices de broma, pero sí hay algunas teorías que hablan de ello, ¿eh? Hay unas teorías que hablan de situaciones así, en donde estamos viviendo una especie de ilusión, una especie de holograma. Por eso pasan tantas cosas y por eso han surgido teorías de eso, de la Matrix, universos paralelos y tantas cosas que pues no las podemos explicar. Y en realidad pues, no se trata de ser sabio o no ser sabio, porque todos, como dice una de nuestras sabidurías en las redes, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que todos ignoramos diferentes cosas. Así es el asunto.
Mira, Giovanni, él trabaja en el área médica y nos está diciendo.
A ver.
Tiene Nacho. Carlos está hablando del tamiz neonatal metabólico, que detecta hipotiroidismo congénito, hiperplasia supranal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, deficiencia de glucosa fosfato, deshidrogenasa.
Órale.
Esto es lo que detecta el tamiz.
Sí,
y es una prueba cara, ¿eh?
Sí, es una tarjetita, ¿no? Donde al bebecito le quitan una gota de sangre, bueno, como
muy
cinco
pequeñitita.
Cinco gotitas de sangre, y con esas cinco gotitas ellos pueden obtener una información que a la postre será muy valiosa para los papás. Ahí podrán darse cuenta si tiene alguna deficiencia o alguna carencia de todo esto que acaba de mencionar Gina. Exactamente, para eso es esa prueba. Y como dice también, me parece un aspecto muy filosófico, una postura interesante, que dice, eso hace, no sé, dijo 100 años creo, ¿no? No se conocía, no se sabía. A lo mejor en este momento, bueno, no a lo mejor, yo le quito la a lo mejor, yo le digo, seguramente en este momento hay cosas que a la vuelta de los años vamos a decir, no manches, ahí estaba todo revelado, y lo que pasa es que no lo habíamos visto.
Pero todos estos avances en la ciencia, en la medicina, han hecho que el promedio de vida se haya alargado tanto. Si nos vamos a principios del siglo XX, las personas morían a los 40, 45 años y las características eran muy diferentes. Ahorita tú ves a una persona de 40 años y está en la plena juventud, Nacho. Pero en el siglo XX ya era una
adultos.
Persona mayor y fallecían. Y conforme fue avanzando la ciencia, el siglo XX, pues ahora en este siglo XXI ya hasta se incrementó una nueva categoría, ¿no? La cuarta edad. Nosotros lo que conocíamos era la tercera edad, personas de la tercera edad a partir de los 60 años. Sin embargo, pues ya este promedio de vida ha avanzado tanto que ahorita está en 85 años. Entonces, a partir de los 80 años es la cuarta edad.
Así es, Gina, es correcto. A partir de los 80 años, y como tú mencionas, en algunas épocas ya se les llamaba ancianos a los mayores de 40.
Sí, y ahorita, cosa. Nacho, y una persona de 40, pues...
A ver, dile anciano y a ver cómo te va.
Claro, de ahí que también la imagen de los abuelitos, o en específico la abuelita con lentes y tejiendo en una mecedora, pues nada que ver con las abuelitas de esta época, ¿eh?
Sí, no, por supuesto.
Muy jóvenes y vigorosas, llenas de vida.
Y ahí es donde entramos, bueno, digo, no es el tema del programa, ¿verdad? Pero nada más lo voy a poner ahí como una especie de buscapiés. Ahí es donde entramos en contradicción. Si la tasa de mortandad, o sea, la edad en la que muere uno, es más alta, O sea, antes eran 40, 50, ahora son 85 años la expectativa de vida de un individuo. Y se supone que ahora estamos comiendo pura porquería. Todo está súper tratado, todo tiene contaminantes, todo está artificial.
Pero ahí, Nacho, también entra otra reflexión.
A ver.
Sí, tenemos un aumento en el promedio de vida, pero si te acuerdas, hace décadas no era tan frecuente que alguien tuviera cáncer. Sí sabías que había personas que lo tenían, pero no tan cercano, no que el amigo, el primo, el conocido, sino que ahora hay más cantidad de personas con estos padecimientos, por lo mismo que tú estás mencionando.
Claro, sí, y no solo eso, Gina, cosas o enfermedades o padecimientos como una hemorragia cerebral, pues ahora como que se ha vuelto muy popular. ¿Quién sabe qué está
sucediendo? Esto también es de dar miedo.
Así
es. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos, y ahora nos vamos a ir a la sección que estabas esperando. Preguntas, inquietudes acerca del tema de lo paranormal. El maestro Eric Soham te va a dar un comentario.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Como siempre, nos da gusto recibirlo y con muchísimas preguntas, así es que iniciemos.
Claro que sí, Gina, con gusto.
Aquí las tenemos. Espéreme. Dice, ¿a qué se deberá que tengo sueños con seres de otros mundos y que me llevan a esos mundos?
Bueno, eso puede ser un deseo de libertad, irse a otro lado, en otras experiencias, con otros seres, o una persona que tiene gusto por ese tipo de creencias sobre seres extraterrestres y otros mundos. Que al final del cuento, pues no somos los únicos agraciados en el cosmos. Entonces, el hecho de que existan seres de otros, de otras dimensiones o de otras características en el cosmos, pues es muy normal. Y pues eso es una forma de proyección del deseo de conocer algo bueno o nuevo o fuera de lo que ella conoce.
Okay, entonces vamos con la siguiente pregunta. Hace unos días fui a una iglesia del pueblo de Tlacolula. Había en el techo muchos espejos junto a las imágenes. Había uno pequeño. Al momento de verme en ese espejo de mi lado izquierdo, sentí mucho calor, como de un fogón o de brasas al rojo vivo. ¿Qué pudo haber sido? Y lo que más me intriga son los espejos en la iglesia. ¿Por qué estaban en el techo?
Bueno, el espejo tiene un significado muy especial, refracta tu imagen. Entonces, dentro del simbolismo de un espejo en una iglesia, es el símbolo por excelencia de la representación de la realidad. Cuando tú ves en un espejo, estás viendo una realidad, pero la estás viendo inversa. Esta representación es fiel en apariencia y ofrece una imagen idéntica, pero invertida. Entonces es una forma de ver la suerte del revés de la vida y de una divinidad que es lo que nosotros tenemos cuando nos han dicho siempre en todas las religiones y en todos los cultos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Okay. Maestro, las personas que son matadores de toros, que trabajan en el rastro también puede ser, ¿generan karma negativo por matar animales o como el torero que solo es por diversión, podrían ir al infierno o ser castigados?
Bueno, no, de ninguna manera. Vamos a recordar que es algo sublime para un animal servir dentro de la cadena alimenticia de los seres con mayor evolución. Entonces, imagínate, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un león mata a una gacela y se la come. Entonces, ahí es un hecho natural completamente de supervivencia o sobrevivencia de acuerdo a las condiciones que tiene cada ser, en este caso lo de los animales. Cuando una persona en el rastro se dedica a matar animales para alimentar a una, vamos a decir, a una casta superior, el animal cumple con la función por la cual fue generado y creado dentro de las creencias. Ahora, un torero, la tauromaquia es todo un ritual y tiene un significado muy profundo, porque en realidad las corridas y todo lo que nosotros conocemos de los toros, pues en realidad no vemos más que vamos a la corrida a ver cómo torean, a ver cómo matan, quién es el mejor rejoneador, quién es el mejor matador, en fin. Pero en realidad, ¿qué es? Si nosotros vemos la tauromaquia desde ese punto de vista, vamos a ver que el pozo donde se hace la corrida, la plaza de toros, es circular y tiene tres espacios que son tercios. Entonces el torero sale con su traje de luces y sale a enfrentarse a un animal que representa su yo interno, que representa su antípoda, la bestia. Entonces es el hombre con su traje de luces, que son sus cuerpos superiores, tampoco tiene ninguna consecuencia ni ir al infierno ni ser castigados, porque es un ritual y no se hace por maldad, se hace por representación. Entonces todo esto depende de cómo lo tome el torero y cómo lo tome el que mata a los animales en el rastro, pero no, en ninguno de los dos casos pueden ser castigados porque están cumpliendo con una función.
Okay. También tenemos un audio, maestro, que sí. Ya también se lo pusimos, lo vamos a escuchar para que usted nos dé su opinión.
Claro que sí.
Buenas noches. Mi pregunta es un poco complicada de explicar y tal vez de entender. Hace 24 años me enteré que estaba embarazada. A los 2 meses tuve un aborto. En el tiempo que se tardaron en encontrar un ginecólogo, pasaron varias horas. Me dijeron que antes de hacerme un legrado me iban a hacer un ultrasonido. Y me dijo el ginecólogo, ahí está tu bebé, está vivo, probablemente tuviste una pérdida, que eran 2 bolsas separadas. Mi embarazo continuó hasta los 4 meses. Me hicieron otro ultrasonido y me dijeron que detrás de ese bebé había otro bebé, que ahora eran gemelos. Continué embarazada hasta los 6 meses. De repente uno de los bebés falleció. Tardaron 5 días porque yo vivía en un pueblo en trasladarme a la ciudad, en programar la cesárea y tratar de estabilizar los pulmones del bebé vivo, obviamente por medio de inyecciones de Decadron en mi vientre. Cuando me hicieron la cesárea, sacaron al bebé vivo y después sacaron el difunto y obviamente no me dejaron verlo, se lo llevaron a patología. Creo yo que a patología. Entonces, mi bebé estaba muy grave, había tenido varios paros respiratorios y cardíacos, 3 y 5, y nos convencieron a mi esposo y a mí de donar el bebé al otro bebé a patología para estudiarlo y poder determinar la causa del fallecimiento y así ayudar a nuestro bebé vivo para que se recuperara. Estábamos en otra ciudad, no conocíamos a nadie, estábamos aturdidos con la gravedad de nuestro bebé, nos dio muchos sustos y lamentablemente accedimos. Cuando mi suegro nos llamó para preguntarnos si cuando nos regresábamos llevábamos el cuerpo del bebé, le dijimos que no, que lo habíamos donado a patología. Y es una duda que me ha carcomido siempre, saber qué pasó con esas almas, qué pasó con esos bebés, con el primer aborto y con el bebé que falleció a los 6 meses. Mi hijo actualmente tiene 23 años. Él es estudiante del último semestre de universidad y él padece de ansiedad y depresión. Nosotros lo achacamos a la complejidad de los estudios y, no sé, un mal de la juventud de hoy, pero tal vez tenga algo que ver el alma de sus hermanos. Me encantaría que me pudiera responder esta pregunta. Gracias.
Maestro.
Sí, Gina. Fíjate que es un caso muy complejo, pero muy ilustrativo. Ella tuvo un aborto y luego tuvo otro embarazo. Y dentro de ese embarazo, del segundo embarazo, descubre que atrás de un bebé que estaban viendo, probablemente en un ultrasonido, estaba otro bebé. Entonces empezaron a desarrollarse y uno de los bebés murió. Entonces había ya uno que había sido producto de una pérdida, viene el segundo que es producto de otra pérdida que no fue provocada, sino simple y sencillamente fue como consecuencia de tal vez de alguna de cuestión que orgánicamente no funcionó o no se dio, en fin, pero no fue nada, vamos a decir, provocado. Entonces tiene a su otro bebé, que es el joven de 23 años que está estudiando. Las almas de sus hermanos no interfieren con la de él, porque son absolutamente individuales. Por eso nosotros nos llamamos individuos, porque somos individuales. Entonces, esas almas tienen como experiencia, porque vamos a recordar que no puede existir nada en la creación que no sea causal. Y todo lo que sucede y es producto de algo que nosotros tenemos que enfrentar para poder aprender y poder crecer en conciencia. Entonces, esto es algo completamente natural y evidentemente las almas de los bebés que fueron o que murieron, uno por un legrado y el otro porque murió en dentro del vientre, pues no tienen absolutamente nada de extraño, simple y sencillamente son experiencias de seres que van a venir a la vida, pero tienen que experimentar el no poder lograrlo. Todos tenemos que aprender de todo y en todas las condiciones y circunstancias.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vámonos con más preguntas para el maestro Eric Soham.
Maestro, lo tenemos aquí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues mire, hay bastantitas, ¿eh? Agárrese.
Venga.
Dice, maestro Soham, ¿puedo pactar con Dios para que me dé la paz porque ya no aguanto la presión social?
Bueno, el hecho de pactar con Dios sería como eludir tu oportunidad de aprendizaje. No vas a poder pactar con Él, ni con un maestro, ni con un guía, ni con un protector, porque todo lo que estás teniendo es como el asunto de los bebitos que fallecieron. todas las experiencias que tienen de aún dentro de la gestación, y que se dice que dónde quedó el alma, porque cada bebito pues va a tener un alma o ya tiene en formación parte de esa alma, pues es un proceso natural de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de situación de esa naturaleza, lo que estamos haciendo es aprendiendo de las experiencias que tenemos. Uh-huh. Entonces, ¿y el fondo de la pregunta cuál era?
Sí, que si puede pactar con Dios para que le dé la paz, porque ya no aguanta.
No, eso no se puede pactar con un ser supremo, porque todas las experiencias que está teniendo precisamente son para su aprendizaje, y tiene dentro de ese aprendizaje que encontrar la respuesta, la solución para lo que él está buscando, pero es parte del aprendizaje.
Ok, maestro, ¿cómo se debe bendecir una casa antes de habitarla y qué se necesita para hacerlo?
Bueno, lo primero que se necesita es algún padre, algún pastor o alguna persona que sea líder de algún culto, para que pueda hacerlo por la categoría que tiene de consagración y pueda bendecir. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. ¿Qué se necesita? Se necesita que la casa esté en condiciones, que esté limpia, que tenga flores, que tenga incienso, que tenga condiciones propicias de armonía, para que entonces pueda bendecirse. ¿Y para qué se bendice la casa? Se bendice para que todo lo que se proyecta dentro de una intención en esa bendición quede arraigado por el poder que tiene una persona que tiene autoridad en ese culto para hacerlo. Entonces la casa queda, vamos a decir, inclinada hacia la luz para evitar que el mal penetre.
Ok. Dice, ¿qué puedo hacer para limpiar mi pentagrama de plata, ya que se manchó de negro? ¿Y qué significa esto?
Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Por qué se manchó el pentagrama de negro? Pues menciona que es de plata. La plata tiene una característica muy importante. La plata absorbe lo negativo. Incluso cuando es una carga negativa muy importante, la plata se puede incluso desmoronar como si fuera de arena, porque fue tanta la carga negativa que absorbió, que eso rompe la cuestión, la cohesión del metal. Entonces, lo que hay que hacer, claro que no es el caso aquí, pero el pentagrama se puso, las de que es de plata, se oscureció, lo que hay que hacer es limpiarlo, liberarlo de esa carga negativa que tomó. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un vasito, es muy sencillo. Con un vasito con unos 3 centímetros de agua, se pone sal de cocina, no sal yodatada, sino sal de cocina, uh-huh. Y se pone el pentagrama toda la noche en esa solución. Otro día se saca, se limpia y ya está descargado energéticamente.
Ok. Dice por aquí, ¿existen las almas gemelas?
Bueno, yo desde mi punto de vista muy personal, no existen las almas gemelas, existen las almas afines, que son dos almas que pueden conciliarse una con la otra dentro de una experiencia de vida. Porque las almas gemelas sería que yo tuviera otra alma idéntica a la mía, y no hay la posibilidad de que haya dos almas idénticas, no, son afines y son parte de la formación de cada persona, de las experiencias que va teniendo y de cómo va aprendiendo. Entonces sería prácticamente imposible que hubiera dos almas iguales. Hay afines, eso sí.
Dice, ¿cómo se sabe que realmente la gente tiene un don y no solamente se quieren aprovechar de las personas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque pues no hay manera de saberlo. La única manera de saberlo es cuando vas con una persona que pretende ayudarte y que te ayude, o con un vidente, o con un medium, o con alguien, porque el mundo espiritual es real. Entonces, ¿cómo saber que una persona te va a ayudar? Tiene las capacidades, tiene el conocimiento, tiene la intención, tiene el deseo de hacerlo. O sea, son muchos caracteres que debe de reunir una persona que se dedica a ayudar a otras personas. Es como un médico. El médico debe de tener esa capacidad de poder, en un momento dado, por el conocimiento y la preparación tan exhaustiva que tienen, poder ayudar a otras personas, y para eso de ellos es gratificante y además es importante dentro del desarrollo de su profesión. Entonces, pues se sabe, y por el resultado, hechos son amores y no buenas razones, pero no todas las personas tienen esa capacidad.
Okay. Cuando una persona hace un pacto, ¿también la familia de esta persona puede resultar perjudicada por estos seres malignos?
En lo absoluto, a menos que se haya comprometido a través de la palabra. Y aún ahí, vamos a recordar, la palabra tiene un poder enorme y el verbo fue hecho. Sin el verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. El verbo es una sentencia. Cuando tú dices algo, lo estás afirmando, lo estás decretando. Entonces, a través de tu mente, a través de tus intenciones y a través de las circunstancias, eso generalmente, por no decir que siempre, cuando se hace bien, siempre va a realizarse y siempre va a hacer lo que se proyectó, lo que se dijo, cuando hay esa intención y es de una manera real.
Dice, ¿no se supone que en latín, según las oraciones, son más poderosas o eso es un mito?
No, no es mito. Vamos a recordar, por ejemplo, una persona tiene un nombre. Tiene un nombre y dos apellidos, o un nombre y un apellido, dependiendo del lugar donde se encuentre. Ese nombre que tiene no es casual, no, es causal. Y nuestros nombres, nosotros lo oímos como un idioma, lo oímos como palabras, pero en realidad, al final del cuento, es como una frecuencia, no como, es una frecuencia que pertenece a esa persona. Entonces eso te permite identificar a una persona. Por ejemplo, si a mí me das el nombre de una persona, te digo cómo está energéticamente. ¿Por qué? Porque el nombre me permite hacer ese vínculo con él instantáneo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nombre y ese nombre pertenece a una persona, ese lo va a acompañar y va a ser su frecuencia, y tiene que ver con su frecuencia vibratoria, por supuesto.
Muy bien, dice, ¿qué significará soñar con personas en el hospital y con todos los órganos de fuera?
Bueno, tal vez alguna experiencia traumática que tuvo esta persona. Hay ocasiones en que hay personas que tienen determinadas experiencias o tienen fobia a determinadas circunstancias, se lo pudo haber visto en un libro, o lo pudo haber visto tal vez en un hospital, o lo pudo haber visto en un accidente. Es muy variable. Porque en realidad el significado pues no es algo que pueda ser común para todos, y para todos significa lo mismo y tengan la misma experiencia cuando lo experimentan.
Okay. Dice por aquí, ¿usted cree que repartir las cenizas de algún difunto e incluso traerlas en dijes entre familiares puede provocar que esta persona no descanse en paz?
Bueno, cuando se incinera una persona, por ejemplo, cuando una persona es inhumada, la entierran, la Biblia dice, polvo eres, en polvo te convertirás. Cuando la materia que formó esa persona se convierte en polvo, todos los cuerpos energéticos se liberan. Cuando una persona es incinerada, entonces esa parte orgánica que es incinerada y purificada por el fuego, libera todas las partes energéticas en ese momento. Entonces, las cenizas son completamente inertes, ya no tienen ni alma, ni espíritu, ni nada, pero sí tienen información genética a través de lo que se genera y que quedó de la incineración. Entonces, llevárselas a una casa, pues está bien, porque pues es tu familiar o es alguien querido y está bien que las lleves, pero por un tiempo prudente, tal vez 2 meses, 3 meses, y entonces llevarlas a un nicho o llevarlas al bosque, llevarlas a algún lugar donde puedan ser esparcidas, que no van a perjudicar absolutamente a nadie, pero es la manera más propicia para que vuelva nuevamente todo eso que un día fue una maravilla, que es un cuerpo humano, toda esa energía y toda esa grandeza se vuelva a reunir con la naturaleza.
Ok, dice por aquí, Maestro Soham, si las cosas que vemos no existen, ¿por qué las podemos palpar?
Porque estamos programados. Y es una muy buena pregunta. Estamos programados. O sea, yo digo que el mundo que tenemos en realidad no es más que una proyección. Y vemos la proyección de una pared, pero no podemos pasar la pared, rebotamos. Entonces, si existe, si está, si es física, si es impenetrable, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, dentro de esa proyección, les voy a decir qué es lo que sucede? A nosotros nos dijeron, por ejemplo, que los duendes son de determinada manera. Y que no hay muchas clases de duendes. Iba a darle el otro ejemplo, pero ahorita lo voy a dar segundo de este. Que los duendes son de determinada manera, de determinada estatura y que tienen determinadas condiciones. El día que lleguemos a ver a una criatura elemental, como nosotros tenemos la información de que esa criatura elemental, que es un duende, tiene determinada forma, lo vamos a ver de esa forma. Y no es de esa forma. No es más que una proyección mental. ¿Qué es lo que pasa con el demonio? El demonio, siempre nos dijeron, ¿cómo fue formado el demonio? Clásico. En el medievo dijeron y discutían, bueno, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es el demonio? ¿Cuáles son los seres de oscuridad? No, pues es que no son seres humanos, son la mitad humanos y la mitad bestias. Ah, entonces alguien vio por ahí un fauno y ya nomás le montaron los cuernos, la cola, lo hicieron rojo, y de ahí salió la figura clásica del demonio. Cuando una persona que tiene cierta sensibilidad tiene en su presencia o ante ello algún ser de oscuridad grande, entonces lo que va a ver es un demonio, pero es el demonio que le dijeron que era y la forma que le dijeron que tenía. O sea, que si le hubieran dicho que tenía forma de caballo, va a ver un caballo. Si le dice que tenía cuernos, lo ve con cuernos.
Okay.
Entonces está viendo lo que le dijeron, porque esa es la programación. Nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro.
Maestro, vamos a hacer una pausa, le paramos ahí tantito la respuesta y regresamos.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Más preguntas e inquietudes que tienes acerca del mundo de lo paranormal.
Así es, estamos con el maestro Soham. Lo interrumpimos a mitad de una respuesta, maestro, o ya había terminado. Sí, usted.
No, falta la conclusión.
Okay.
Que es por qué no podemos pasar lo que nosotros proyectamos.
Ajá, decía usted que no vemos con los ojos, sino con el cerebro.
Con el cerebro. Entonces vemos lo que nos dijeron que es, pero ¿por qué no podemos pasar una pared? No podemos pasar una pared porque nos dijeron que no se puede, lo físico no puedes atravesarlo. Entonces te comportas y se comporta todo tu sistema de acuerdo con esa proyección que se hizo. Por eso es que no puedes pasarlo. Incluso si te das cuenta, en algunas películas, cuando alguien muere, que puede pasar las paredes, puede pasar puertas, no lo sabe de inmediato, lo investiga cuando ya no tiene un cuerpo físico.
Okay.
Y todo eso tiene que ver con un estado mental y de conciencia y de conocimiento de lo que es, que nos han programado.
Okay, maestro. Dice por aquí, las personas se sienten mal al quitar una brujería, ¿y en cuánto tiempo se quita?
A ver, las personas se sienten mal.
Es preguntas, son dos, o sea, preguntas en una.
Que si las preguntas, quita, ¿se siente mal?
No, que si las personas se sienten mal cuando les quitan una brujería.
¿Y no, se sienten bien?
¿Y en cuánto tiempo se quita?
Que no, la pregunta no está bien bien hecha. Si a una persona le quitan una brujería, se siente bien y se acabó. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo se le quitaría qué? Seguramente una persona que quita un trabajo, si esa persona que lo quitó se va a sentir mal, y la persona que le quitaron el trabajo que ahora se siente bien, ¿cuánto tiempo se va a sentir bien? ¿En cuánto tiempo va a seguirse sintiendo bien o vuelve a regresar? Yo lo entiendo de esa manera.
Ok, fíjese que ahorita ya escuchándola a usted, me da la impresión que la pregunta va en torno a que tal vez a ella le quitaron un mal, o sea, le hicieron pues una limpia, le quitaron un mal,
una liberación,
pero se sigue sintiendo mal, y entonces la duda que tiene es si es normal y se le va a quitar en unos 3-4 días, o sea, como cuando uno queda dolorido de algo.
Sí, ya esto tiene mucho sentido lo que dijiste. Ajá. Bueno, si ya le hicieron una liberación y la liberación fue bien hecha, se debe de sentir bien instantáneamente.
Ajá.
Ahora, si vuelve a regresar la molestia o vuelve a regresar el ser opresor, entonces quiere decir que no se hizo bien y hay que repetirlo.
Ah,
o ya. Una persona que tenga más capacidad.
Ok, entonces cuando dice usted repetirlo, ¿sería lo primero buscar a otra persona?
Sí, si la primera no pudo. Ajá. Pues hay personas que tienen capacidades diferentes, son buenas para algunas cosas pero no tan buenas para otras. Entonces pues sería conveniente que si con la primera no funciona, pues se busque otra persona, o se regrese con la primera y decirle, otra vez me siento mal.
Uh-huh.
Y además eso es muy variable, porque tiene que ver no solamente con quién lo quita, sino quién lo tenía y las actitudes que tiene o sigue teniendo quien lo tenía, que fue lo que inicialmente jaló a ese opresor que tenía.
Okay.
Porque si liberan a una persona pero sigue haciendo lo mismo que hacía, por lo cual se contaminó, va a volver a pasar lo mismo.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, si ya le hicieron una liberación y no quedó, no siente que quedó, hay que buscar a otra persona. Ya digo, quedó bastante claro. O sea, no funcionó, pues, ¿verdad?
Exactamente, o repetirlo.
Okay, ahí está. Dice, maestro, tengo las cenizas de mi tío en mi casa desde hace 2 meses y no he podido llevarlas a su nicho. Tampoco he mandado a hacerle alguna misa. ¿Mi tío podría penar por mi culpa?
No, en lo absoluto. No, nada que ver. No. La incineración, como comentábamos hace un momento, libera esas ligas que se tienen del cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Entonces, eso sucede cuando el cuerpo se convierte en polvo, pero cuando lo incineran, pues ya lo convirtieron en polvo, en cenizas. Entonces se libera y ya no va a tener ni andar penando ni nada, ¿no? Por supuesto que no.
Uh-huh.
Ahora, una persona puede penar por cuestiones emocionales de su vida y en su muerte, y eso lo incineran, hagan lo que le haga, pues va a andar penando.
Eso es. Sí, claro. Dice por aquí, maestro, el infeliz albañil me robó $30,000, ya que le pagué por adelantado para la construcción. ¿Tendré yo justicia? Se pregunta, y nos da el nombre del infeliz albañil, y mi nombre es, bueno, nos da su nombre. Pero, bueno, aquí tal vez sin necesidad de saber si... Sí, los nombres, yo creo que todo en algún momento se regresa, ¿verdad?
Bueno, sí, evidentemente. Este es un periodo de aprendizaje muy fuerte, porque él acaba de perder $30,000 y el otro cuate los acaba de ganar. Uh-huh. Entre comillas de ganar, los usurpó, los robó, los transó.
Uh-huh.
Entonces, pues cada quien va a tener lo que está generando. El que usurpó ese dinero o agarró ese dinero a la mala, pues evidentemente va a estar feliz, se va a comprar un carro, $30,000 es un montón de lana. Entonces va a gozar de algo que no le pertenece y que inapropiadamente tomó, pero finalmente va a pagar por todo lo que usurpó, pero también puede ser que esté coludido, bueno, coludido no sea la palabra, sino que sea acorde con el aprendizaje de la persona que soltó los $30,000. Uh-huh. Uno para que aprenda y el otro también.
Ahí está. Bueno, pues sí, mi amiga, no tengas esa carga. Acuérdate que sí hay un Dios que es justo y sí, seguramente vas a tener justicia, pero no te angusties, no te angusties.
Por lo menos ya aprendió. Uh-huh. La próxima vez que no suelte una cantidad de ese tamaño.
Claro, sí, sí. Bueno, ahí está ya el aprendizaje.
Pues sí.
Dice, maestro, ¿Enki es Lucifer y Enlil es Yahvé? ¿O quién diría usted que son Enki y Enlil?
¿Quiénes son quién?
Enki. Y Enlil.
Y Enlil.
Enlil, ajá. Bueno, pues no, vamos a dejar esa pregunta nombres, pendiente. Sí.
Son nombres que no están completos.
Ok, maestro.
O tal vez es la forma que los nombran en algún tipo de culto.
Sí, tengo yo entendido que tiene que ver con los sumerios.
Con los sumerios puede ser, sí. Sí, al final del cuento, entre los sumerios, entre los griegos, entre los mayas, entre los egipcios, entre todos, tienen nombres diferentes para entidades que son las mismas.
Ok. ¿Qué opina, señor Sohan, dice aquí, de las fallas en la realidad? Y entonces, ¿cuál es la realidad?
La realidad no es más que una proyección de un estado de conciencia que tiene cada persona de acuerdo a su nivel de crecimiento.
Ajá.
La realidad es muy susceptible de ser muy diferente una misma experiencia en diferentes personas que tienen un nivel de conciencia diferente. Entonces, a cada uno de ellos, el mismo hecho, la misma experiencia, va a ser diferente.
Ok. Maestro Sohan, ¿por qué es tan importante la cultura egipcia?
Bueno, es importante por las aportaciones. Yo sé que la cultura egipcia fue una gran cultura, definitivamente, y tiene pues algunas aportaciones, pero yo te puedo decir, por ejemplo, de los mayas. Los mayas eran una cultura, desde mi punto de vista, muy superior a la egipcia. Los mayas fueron los aportadores del cero y del doble cero, que hicieron las matemáticas perfectas. Son los que calcularon astronómicamente los solsticios y los equinoccios y el punto cenital, que es muy difícil. Y todos sus monumentos y todos sus templos están orientados. Y no solamente eso, sino que además con un juego de sombras y luz que pueden representar, como Chichen Itza, movimiento. Sí. Entonces los egipcios, por supuesto, que hicieron unas grandes pirámides enormes. Pero yo no veo tanto conocimiento como el que tenían los mayas.
Ok. Este libro del que usted habla mucho, del Kybalión,
sí.
¿Cuál es su origen, maestro?
De Hermes Trismegisto. Se le atribuye a Hermes. Hermes es uno de los grandes jerarcas que estuvieron en Egipto, por supuesto. Entonces, por eso digo, también hay conocimiento, sí, pero no comparable, desde mi punto de vista muy particular. Entonces, el Kybalión son los 7 principios fundamentales en los que está sustentada la creación. Esos principios se aplican o están están como la forma en que se van a manifestar y van a operar todas las leyes divinas, que son miles y miles y miles y miles, basadas en estos 7 principios, en alguno de ellos.
Ok, bueno, maestro Eric Sohan, pues una vez más le agradecemos su participación aquí con nosotros y se quedan muchas dudas que espero yo más adelantito las podamos resolver, ¿no?
Por supuesto que sí, Nachito.
Que pase usted muy buena noche.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos. Vámonos a una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en
La mano peluda.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vámonos ahora con relatos que tú nos quieres compartir, ya sea a través de llamada, de un audio o puede ser de un texto. Entonces ahorita vámonos, espérenme.
A ver, vamos a esos audios. Mientras tanto, déjame comentar algunas participaciones de nuestro amigo. Dice Liliana Barajas: mi padre fue torero y era la persona más amorosa con los animales. Los amaba y cuidaba como si fueran casi sus hijos. Sí, ya lo creo, mi querida Liliana Barajas. Lo que pasa es que, pues a veces no entendemos que inclusive en las personas, por ejemplo, que trabajan en los rastros, puede haber crueldad. O sea, que tengan cierto gozo, cierta fascinación por pues lastimar a los animales. Sabemos que los van a sacrificar, pero no lo hacen por maldad, sino lo hacen porque es parte de este gran ciclo de la vida, porque nosotros nos alimentamos de ellos. O sea, todos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos probado un bistec, ¿verdad? O nos hemos comido un caldito de res. Pues seguramente esa res, fue sacrificada en un rastro.
Buenas noches, Gina. Nachito, hola. Buenas noches. Buenas noches a toda la familia peludomaníaca. Pues ahí les voy a contar pues dos relatitos. Uno que me acaba de pasar hace poco, la semana pasada, y el otro sí ya tiene el ratito. Cuando yo trabajaba en la ruta urbana, ahorita estamos trabajando para un transporte de personal, pero cuando trabajábamos acá en transporte urbano, yo anteriormente, yo traía la última salida, o sea, era el último camión que salía de la caseta a dar la última vuelta, y yo salía ya alrededor de las 11 de la noche, ya con la última vuelta, para regresar a la 1:30 de la mañana. Pues yo me salí con la última vuelta. Llego a la primer parada de viendo hacia de Apodaca hacia San Nicolás. Levanto a una chica, se sube la chica, me paga, le doy el boleto y veo yo que la chica se va a los asientos de atrás. Y pues se da cuenta que pues todo el camino pues no hubo más, pues ya era bien tarde, o sea, ya era tarde para que anduviera gente ya a esa hora, y menos yendo hacia rumbo de San Nicolás. Uh-huh. Pues total, como a mitad de camino, más o menos llevamos como una media hora más o menos de recorrido. Pues yo, por tratar de sacarle plática a la chica, ¿va? O sea, pues volteaba yo en los espejos y buscando a la muchacha, ¿va? Yo tratando de hola chica, ¿hasta dónde vas, chica? Y yo hablándole, ¿va?, a la muchacha, oye chica, ¿hasta dónde vas? Pero pues no alcanzaba a verla, ¿va? Entonces se me hizo bien raro que no me contestara, ¿va? Dije, ah, pues a lo mejor trae puestos los audífonos, no sé, ¿va? O va escuchando música y no me escucha. Entonces, para esto, pues, todo el recorrido agarro carretera y, pues, no, o sea, no había levantado a nadie. O sea, de hecho, no había levantado a nadie. Sino que me paro y me fijo en el camión y, pues, para mi sorpresa, que, pues, iba solo. Iba solo completamente en el en el camión, o sea, no estaba la chica, no me había detenido para haberse bajado ni nada. Se me hizo bien raro y lo que hice fue, pues, ¿dónde estaba? ¿Cómo se bajó? ¿Dónde se bajó? Y yo, pues, me vine directamente, agarré los boletos, chequé el boletaje en cuestión de la numeración y sí, o sea, me faltaba ese boleto. Ya traía tal numeración, menos un boleto, pues me falta ese boleto, ¿dónde quedó ese boleto? O sea, si yo me imaginé a la muchacha que se subió, ¿dónde está el boleto que arranqué? Uh-huh. Total, así quedó, pues ya en cuestión de terminé la vuelta y todo, y empecé a hacer el corte con los boletos. Entonces, pues al momento de ir para atrás, a mitad del camión estaba el boleto que le había dado yo con la misma numeración de la muchacha con la que había empezado, porque ese lo apuntan en la tarjeta con el boletaje con el que inicias la vuelta. Ajá. Y era el mismo boleto con la misma numeración a mitad del camión. Dije, entonces, ¿qué onda con eso? Y ya, o sea, fue la única vez que yo vi a esa muchacha y sí se me hizo bien raro. Y la otra es que fue la semana pasada que nos mandaron un viaje especial a Santiago. Fuimos a Santiago, íbamos en caravana, íbamos 6 unidades. Y ya veníamos de regreso, ya veníamos por la Nacional. Y pues veníamos nosotros por un tramo, pues, creo que se le llama La Rioja, creo. Ya veníamos, entonces, yo veía que un compañero se iba orillando y pues tienes que pararte a fuerza. Si un compañero, por ejemplo, si llega a orillar en alguna parte, en alguna tienda de conveniencia o en un restaurante o algo, tú tienes que pararte a fuerzas atrás de él porque pues tenemos que ir en caravana todos. Por si en dado caso alguno de los usuarios pues le dan ganas de ir al baño, ¿no? Tienes que orillarte a fuerzas y darles un lapso de 10 minutos para que bajen a hacer el baño. Pues total, nos bajamos en una tienda de conveniencia y no, pues ya estuvimos platicando todos ahí, estábamos todos ahí, los operadores que estábamos ahí, en lo que regresaba la gente, y había una tipo vivero, se le llamó vivero donde hay plantas, entonces vivero. Estábamos todos los compañeros platicando y de adentro del vivero nos chiflaban de dentro del vivero y todos volteamos y ¿qué pasó? ¿Sí oíste? No, sí oí. Y no, pues, o sea, como estaba todo oscuro, nomás se veían las luces de la tienda de conveniencia y de unos restaurantitos que estaba ahí, nomás se veían las puras luces, pero acá era puro, pues como era el vivero, pues era todo oscuro. Y de repente otra vez nos volvieron a chiflar y ay, digo, ¿se oyeron? Sí, se oímos. Total, volteamos hacia el vivero, que de allá viene el chiflido, ¿va? Pues así quedó, nos quedamos todos viendo hacia el vivero, así, ¿va? Y había unos árboles más o menos grandecitos, y de repente se empezaron a mover todos los árboles, como cuando hay algo así, ¿va? Moviéndose ahí entre las matas, ¿va? Y le digo a un compañero, le digo, si ves, era un animalito, o sea, un bulto negro que iba moviendo las ramas, y le decía, le digo, mira, es. Y dice, ¿qué? Le digo, mira lo que es ahí. Pero yo nomás veía ese bulto, los demás compañeros no lo veían. Sí. Pero los demás oían el chiflido, que nos estaban chiflando, pero no veían el bulto. Total, empezó a salir toda la gente y ya no lo vi, o sea, ya desapareció, empezó a subir la gente y nos arrancamos. Cuando íbamos a mitad de camino, o sea, cuando nos habíamos arrancado ya, de repente nada más lo vi que pasó el bulto, pero ya se fue hacia el monte, o sea, lo que viene siendo ya monte que está libre ahí, hay mucha vegetación para allá. Y yo me quedé, pues quién sabe qué. Que haya sido, ¿no? Pero, o sea, no nos dio miedo ni nada, ¿no? Pero sí se nos hizo una bien, o sea, ¿no? O sea, porque pues realmente el chiflido sí lo oímos, y el bulto nada más lo vi yo, pero, o sea, no me dio miedo ni nada. O sea, bueno, dije, pues, a lo mejor era un, no sé, un perro, no sé, algo que andaba ahí. Pero bueno, es lo que fue lo que nos pasó la semana pasada. Y pues, sí, nos sacó un poquito de onda, ¿no? Pero, pero bueno, son unas vivencias que nos pasó, la más reciente, y pues la otra ya tiene como unos 6, 7 años. Bueno, Nachito, Gina, buenas noches y pues saludos. Y pues no sé si se puede ir a hacerle una pregunta al maestro Sohan. Mi esposa chocó hace como un mes, chocó. Uh-huh. Y desde el choque de mi esposa nos está yendo, de la patada. O sea, no nos rinde el dinero. Hemos tenido muchas broncas. Se pagó una cantidad fuerte para lo del choque y pues no sé qué se puede hacer en esos casos, que si nos podemos dar una barrida o qué se puede hacer en esos casos, porque realmente sí no nos rinde el dinero y a veces siempre vivimos del chongo mi esposa y yo por lo mismo de las mismas deudas que tenemos ahorita, ¿va? No sé si el maestro ahí me pueda apoyar en esto. Pero bueno, buenas noches y pues vamos a iniciar labores. Diosito me los cuide, me los bendiga. Hasta luego.
Igualmente para ti, claro, le vamos a pasar la pregunta al maestro.
Claro que sí, mi amigo. Y pues a todos ustedes les agradecemos haber estado con nosotros esta noche, porque resultó bastante interesante. Muchas preguntas fueron resueltas y algunas otras quedan pendientes, pero más adelantito se las vamos a pasar al maestro para que poco a poco se vayan disipando esas dudas, sobre todo las dudas, ¿verdad?, que es lo que aquí nos interesa, porque a veces hacen preguntas a nivel personal, que eso pues tendría que ser así, ¿no?, en una charla muy personal, porque hay datos que se tienen que pedir, hay datos que se tienen que compartir con el maestro Soham. Y no es propio hacerlo aquí al aire, donde todo mundo nos puede escuchar.
Te agradecemos que hayas acudido a esta cita para escuchar relatos de lo insólito y lo sobrenatural. ¿Tienes más experiencia? Mañana podemos escucharlas. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tenga la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.